En Camino al Sol presentamos los titulares.
Primera frase de nuestro día de hoy. Errol Olsen es el autor y dice: algunos caminos hermosos no se pueden descubrir sin perderse.
Vamos avanzando en este camino. 7:17 minutos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te compartimos algunos de los titulares de lo que pasó en este fin de semana. Y bueno, el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, concluyó la semana pasada con la presentación de las pruebas documentales comunes a los 6 imputados por los sobornos de Odebrecht y se encamina a presentar las pruebas individuales. Hasta la semana pasada, el Ministerio Público calculó que habían incorporado al juicio 540 pruebas y 21 testigos para tratar de probar que Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez supuestamente fueron sobornados con 92 millones de dólares de esta constructora, la Odebrecht, a cambio de adjudicarle obras de infraestructuras. 540 pruebas y 21 testigos.
Bueno. Eso va a ser largo. Bueno, en otra noticia, decomisan decenas de botellones de alcohol adulterado en la Altagracia. El magistrado Denis Guerrero, fiscal de Verón, informó que conjuntamente con el Ministerio Público, en un operativo simultáneo realizado este domingo en varios sectores de Verón, provincia de la Altagracia, fueron decomisados decenas de botellones con capacidad para 5 galones y cientos de botellas de alcohol adulterado. Guerrero detalló que derramaron el alcohol ilícito que contenía alrededor de 9 botellones de Clerén junto a 70 botellas de diferentes marcas. Las bebidas fueron halladas en los barrios La Cristinita, Barrio Nuevo y Friusa, del Distrito Municipal de Verón, en Punta Cana.
Y ahí hago una pregunta. Derramaron el alcohol. Uh-huh. Es decir, la forma era lanzarlo ahí mismo. ¿Cómo fue que desecharon eso? Porque hay debe existir un protocolo para el manejo de ese tipo de sustancia.
Y más, claro, y esas... base debe ser prueba también para tú poder
someterlo. Exacto, someternos. Y para que sea prueba, claro, tiene que haber como un experto ahí que haga, tú sabes, los análisis necesarios, sí, y diga el contenido real.
Por supuesto.
Y esa es la prueba.
Y algo digo importante, yo. Nombres. ¿Dónde están los nombres de estos personajes? ¿Dónde están?
Exacto.
Hasta el momento,
exacto,
no he visto el primer nombre. ¿Eh?
No.
El primer nombre de a quién fue que detuvieron, cuántas personas habían ahí, o están llegando y los espacios están desiertos, no hay absolutamente nadie. Pero,
no, y hay robots o,
sí,
¿sabes? Alien, porque
importante,
no tienen cara, no tienen nombre.
Y para fines del medio ambiente, importante, cómo están desechando todos esos químicos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, en la Altagracia, que hay zonas donde hay muchos muchas corrientes de agua muy cerca. Eso que lanzan, ¿a dónde va a parar? Todo ese alcohol, todos esos fertilizantes, todos esos químicos, ¿qué están haciendo con ello? Es decir, ojo ahí, ¿cuál es el proceso que se está siguiendo? ¿Cuál es el protocolo para todo esto? Porque al derramarlo todo, pues también están destruyendo evidencias, ¿no?
Correcto, pero bueno. Correcto. Y haciéndole daño al ambiente. Sí, hay que hacerlo de la mejor forma. Ya es bueno que vayan y lo hagan,
claro,
pero ahora de la forma correcta, por favor.
Por supuesto.
Bueno, implicados en el caso Coral, ese es otro caso, enfrentarán cargos de estafa, falsificación y lavado. Los implicados en el caso Coral, contra quienes el Ministerio Público solicitará en las próximas horas medidas de coerción, deberán enfrentar cargos de estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. En la instancia que será depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, también se atribuye a los involucrados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, asociación de malhechores y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y la Dirección de Persecución denominaron el caso Operación Coral, debido a que el coral protege al pulpo. ¿Oyeron? Así como el pulpo come caracoles, y esa es la razón de la operación Caracol en la Cámara de Cuentas. Okay. Estamos, nadaremos. Okay.
Ya vamos entendiendo.
Ya voy entendiendo.
Es un mar.
Es un mar. De casos.
¿Cómo se llamará entonces la operación aquella? Operación Océano. Que sí. Es la que tiene todo.
Es más.
Bueno, vamos por pedacito,
Pero estamos en el coral ahora.
Sí. Y es bueno que todo eso se destape.
Por supuesto.
Está bueno ya de seguir con paños tibios. Que no se puede ser simpático con todo el mundo. Hay que tomar decisiones que sean un poco antipáticas, pero que sean las correctas.
Claro que sí.
Este país necesita que comencemos a tomar medidas correctas, aunque sean antipáticas.
Totalmente.
Así es.
Bueno, y ante la inquietud generada por las regulaciones establecidas que limitan la cobertura a una sola prueba PCR al año por afiliado para el diagnóstico del COVID-19 con previa realización de una de antígeno, el Ministerio de Salud Pública asegura que las mismas se realizarán gratis en los hospitales de la red pública, aunque la persona tenga un seguro médico privado. Con las regulaciones se busca incentivar el uso de la prueba de antígeno para un diagnóstico inicial del virus del COVID, de las cuales en los últimos 10 días el sistema registra 2.316 procesadas, aunque el número se mantiene siempre muy por debajo de las PCR que se están realizando a diario.
Bueno, y la Junta apoyará a los partidos en formación de sus militantes. El Pleno de la Junta Central Electoral informó que acompañará a los partidos, a los movimientos y agrupaciones políticas hacia su fortalecimiento, entendiendo el rol que juegan en la democracia. Dicho acompañamiento implicará, entre otras cosas, poner a disposición de las organizaciones políticas la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, conocida como EFEC, para la formación de sus cuadros directivos y militantes interesados en una formación política e íntegra. Dicho acompañamiento contempla, además, la fiscalización del uso de los recursos financieros a fin de prevenir el acceso de fondos ilícitos a la actividad política, particularmente del lavado de activos y del narcotráfico. Mira, interesante que se formen.
Bueno, y un cambio de tema radical. Un grupo de voluntarios franceses emergieron de una cueva después de pasar 40 días sometidos a un estudio que exploraba los límites de la adaptabilidad humana en condiciones de aislamiento. Ellos pasaron 40 días dentro de una cueva. Los 15 participantes vivieron en esta cueva en el suroccidente de Francia, sin teléfonos, sin relojes, sin luz solar. Allá adentro durmieron en carpas, generaron su propia electricidad y no tuvieron contacto alguno con el mundo exterior. El objetivo de este proyecto era poner a prueba cómo responden las personas cuando pierden el sentido del tiempo y del espacio. Y en la foto que resalta esta noticia, pues se ve cómo les molesta muchísimo la luz del sol cuando salen 40 días después y se encuentran con el sol. Que bueno, con 40 días aislados en una cueva, es muy lógico.
Esperen ahí el documental, esperen lo que,
The Cave, la cueva.
Esperen todo eso. Bueno, y el Oscar 2021, ¿quiénes son los ganadores que hicieron historia en estos premios de la Academia? Bueno, pues no solo para los encargados de armar una gala en persona en plena pandemia, sino para una serie de nominados que hicieron historia al alzarse con la estatuilla dorada. La más destacada fue la directora china Chloe Zhao, quien se convirtió en la primera mujer asiática y tan solo la segunda mujer en la historia del galardón en ser reconocida por su trabajo de dirección. Ella recibió ese y el premio a la mejor película, considerado el más importante de la noche. La película fue Nomadland, un retrato de la vida nómada en Estados Unidos a través de Fern, un personaje interpretado por Frances McDormand, quien también ganó un Oscar por su
excelente
participación.
Actriz.
Así es que estas fueron como lo más celebrado. Así es que esta mujer joven, 39 años, tiene Chloe Zhao, acumulaba una trayectoria en el cine independiente y con este largometraje con Nomadland se lanzó al estrellato. Qué bien.
Pero mira,
y ya venía de ganar varios premios en festivales y eso.
My Octopus Teacher, que mencionamos la semana pasada, ganó como largometraje documental. Si no lo has visto, es posible que te guste, búscalo, que todavía está en Netflix disponible. Sí. Y hubo un premio también para mi adorado actor Anthony Hopkins, mejor actor por The Father. Pero es que ya ese señor ni siquiera deberían nominarlo.
Sí, 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 que lo sigan nominando. Si hizo un buen trabajo, que lo nominen y lo premien. Sí, sí.
Él es como un ganador permanente, maravilloso. Y muchas premiaciones también para adultos mayores, que fuera del aire comentábamos nosotros tres, que qué bueno ese reconocimiento al trabajo especializado y excepcional de muchos adultos mayores de la industria. Sobe, bueno, Rey.
El caso bueno, Sobe
él,
de...
él mismo tiene 83 años.
Claro. No, él tiene 50, tiene 50.
No, para ti él tiene, pero para los demás,
él tiene 83 años. Sí, pero mira, sí, Sobe, el caso de Yoon, así que se pronunciaría, ¿no? Yoon. Ella triunfó por encima de las 8 veces nominada Glenn Close y de otras actrices y se convirtió, oigan esto, en la primera surcoreana en ganar un Oscar en una categoría de interpretación. Sí. Es una actriz de 73 años. Y ella entonces interpretó a la entrañable abuela Sunja en el drama Minari.
Sí, pero hay otra.
Ajá.
Anne Ross, una legendaria diseñadora. Mira, la vestuarista estadounidense Anne Ross no estuvo presente en la ceremonia, pero se llevó el Oscar en la categoría de vestuario y con este premio se convirtió en la ganadora mujer de más edad en la historia del galardón, de cualquier otra categoría, la mujer de mayor edad en obtener un premio Oscar. Y
89 años
tiene la jovencita. 89 Excelente. Años.
Qué bien. Y saben también otras que pasaron a la historia. Mia Neal y Jamaica Wilson pasaron a la historia este domingo como las primeras mujeres negras en ganar un Oscar en la categoría de peinado y maquillaje por su trabajo en
Ma Rainey's
Black Bottom, la madre del blues. No entiendo esas etiquetas, no me gustan
las premiaciones.
Suelten eso,
blanco,
que se usa.
Mamey, amarillo.
Sí, pero las premiaciones
son tan vistas que
influyen, impactan mucho, son tan vistas, son tan seguidas, que ellas son de las llamadas a mejorar ese lenguaje. ¿Por qué pasan como las primeras mujeres negras? No, dos mujeres que ganaron ese premio, quitémosle
esas
etiqueta de negras.
Y por cierto,
dos mujeres talentosas que ganaron eso.
Esa película, La Madre del Blues, buenísima.
Buenísima.
Y todo ocurre en un día. Es decir, esta película es lo que ocurre en una sesión de grabación de una canción, lo que ocurre en el estudio de grabación. Y la actriz principal de esta película fue Viola Davis, que hizo un papel espectacular.
Fabulosa.
Bueno, ahí te actualizamos un poco en los premios
Oscar. Ay, Dios mío.
Rápido, si no lo viste, ya te lo contamos así rápido.
Mire, Laura Pausini ganó en E.O.C. la canción de una película en la que trabaja Sofía Loren cuando regresa a la pantalla, Sofía Loren.
E.O.C.
Y ahí sale una imagen de ella cuando está con su esposo y su hija mirando las nominaciones, no sé qué, y ella no se da cuenta que ella ganó hasta que luego como que le dicen, pero que sí, que tú, y se para de ese sofá, que sí. ¡Qué felicidad! Primera italiana que gana este premio también.
¡Qué bien!
¡Qué chévere!
Son las 7:30 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol.